antes de iniciar la segunda clase, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo y para poder entender y para poder metabolizar o digerir la información espiritual. Tomemos un minutito para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hacemos eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan que has diseñado para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 7 y el capítulo que estamos abordando es versículos 5 y 8. Entonces, estamos viendo aquí 12 tribus de Israel como los sellados. Son 144,000 personas que han sido selladas, y con esto nos damos cuenta que ha revertido el manejo de la historia humana, ha sido revertido al pueblo de Israel para que se encarguen de dar la provisión divina de la salvación. En la gracia de Dios, en este transcurso del tiempo que es tan extraordinario, estos 7 años donde van a haber estos grandes holocaustos que va a traer el Señor sobre la raza humana, sobre los moradores de la tierra, tiende su gracia para la salvación. Van a haber personas que se van a salvar a través de la gracia de Dios en condiciones horribles. Es más, es la presión tan fuerte que existe que los va a hacer a ellos clamar al Señor y para que ellos se den cuenta de que hay un Salvador. Ahora, no mitiga esto el problema por el cual ellos van a pasar, pero van a ser salvos. Y estas son personas que van a ser utilizadas posteriormente por Dios en cosas extraordinarias, pero van a ser salvos por medio de estos 144,000 sellados. Entonces, lo que estamos haciendo es, estamos estudiando el hecho de que la palabra de Dios se tiene que cumplir, las promesas divinas se tienen que cumplir. Y lo que estamos viendo es que Satanás trata de impedirle a Dios que lleve a cabo su prometido. Él le ha prometido a Abraham, Isaac y Jacobo que él va a bendecir al pueblo de Israel y a la semilla de David y a la semilla de Abraham. Entonces, lo que ha hecho en el transcurso de la historia Satanás es irse en contra de la semilla de Dios, tratando de eliminar de la semilla de David, eliminando de esa manera a su semilla. Y hemos visto los ataques extraordinarios que han llevado a cabo, pues, Jezabel y Atalía, que son las dos mujeres. Una de ellas se casó con Acab, que era uno de los reyes malvados del Reino del Norte, y Atalía, que era la hija de ellos dos, que se casa con Joram, el hijo de Josafat, y apenas entra al trono, mata a los 6 hermanos que tenía, que eran todos parte de la semilla de David. Y después Joram y Atalía tienen un hijo que se llama Ocosías, que es mitad, pues, del Reino del Sur y mitad del Reino del Norte, pero tenía varios hermanos que son muertos también. Y son ya, cuando ya pertenecen a este lado, es familia de David, tienen la semilla de David. Y eso es lo que estamos estudiando ahora, la segunda parte de este tremendo asalto que ocurre, porque Dios permite que Satanás utilice todas sus maquinaciones para la destrucción del pueblo de Israel y para la destrucción de la semilla de David, porque él sabe, pues, el plan que tiene, y él sabe cómo él va a salvaguardar a esa semilla. Entonces, por eso él unge a Jehú para ser el próximo rey en el Reino del Norte. No aparece Jehú ahí, pero nosotros sabemos que Jehú es una de las personas que utiliza a Dios para llevarle el castigo a estos reyes del norte que habían traído la idolatría en una forma ya abierta, no solamente al Reino del Norte, que aparece en la mano derecha de ustedes, sino en el Reino del Sur, que es la semilla, pues, de David. Entonces, aquí lo que vemos es una gran ilustración que nos enseña lo que Dios hace al utilizar a una persona malvada para castigar a otra más mala. Y entonces, por eso unge, pues, a Jehú, es la palabra, es J-E-H-U, para ser el próximo rey del Reino del Norte. Y le permite instigar una revolución en contra del Rey del Norte llamado Joram, que era otro hijo de Acab y Jezabel. Hay dos Joram. Aquí hay un Joram que es de la familia de David, pero hay otro Joram aquí abajo. No, no se puede, pero aquí abajo viene otro hijo que se llama Joram. ¿Okay? Entonces, él va a traer a Jehú para instigar que se vaya en contra de Joram, que es el rey del norte, y Joram era tan malvado como su padre Acab. Entonces, en la Biblia tenemos la historia de Jehú trayendo el ejército del área de Transjordania al Reino del Norte y lidera una rebelión en contra de Joram y finalmente lo asesina. Logra su cometido de asesinar a este rey porque era un rey malvado y Dios lo utilizó para hacer esto. El asunto es que Ocosías y Joram eran cuñados, pues con cuños, y Josías va a visitar a este Joram al norte cuando Jehú llega a eliminar a este rey. Entonces, en 2 Crónicas 22:6 nos dice lo siguiente: y este volvió a Jezreel, que es la parte del norte, para curarse de las heridas que habían ocasionado en Ramot cuando combatía contra Hazael, el rey de Siria. Entonces, Ocosías, hijo de Joram, este es Ocosías, el que vieron aquí a la mano izquierda, se lo voy a poner para que tengan una memoria de esto. Ocosías, lo ven aquí abajo, fue a visitar Ocosías, el hijo de Joram y Atalía, fue a visitar a Joram, el hijo de Acab y Jezabel, básicamente. Y cuando Jehú va a matar al rey Joram del norte, ahí estaba Ocosías, haciéndole la visita. Entonces eso es lo que estamos viendo aquí en este momento. Y entonces Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, se tiene que distinguir al lado izquierdo de Judá, que era el reino del sur, y al lado derecho de Israel, que es el reino del norte. Descendió a Jezreel para ver a Joram, hijo de Acab, porque este estaba enfermo. O sea que Ocosías fue a verlo, fue a visitarlo. Entonces, este asunto asusta a Joram del sur y sale pues de ahí y se dirige al sur en el camino donde se esconde Samaria. Entonces, en 2 Crónicas, ustedes ven lo que dice: la caída de Ocosías al visitar a Joram ocurrió de parte de Dios, pues cuando llegó salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi. Se unió con el rey Joram, Ocas, Ocosías, para hacerle la guerra a Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminase la casa de Acab. Y sucedió que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, encontró a los jefes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías que servían a Ocosías y los mató. Aquí tienen entonces que a través de esta guerra se elimina, fíjate, porque cuando él dice que Dios lo permite porque él sabía lo que iba a suceder, este hombre estaba impulsado y Dios permite que lleve a cabo su líder de Dios porque no se mete con el líder de Dios. Entonces, con Ocosías fueron varios hermanos de él y esos hermanos fueron muertos. Son más muertos de la familia del rey David, como pueden ver. O sea que se reduce aún más la semilla de David en todo esto, buscando pues el cometido que Dios está permitiendo a Satanás que haga. Entonces, dice lo siguiente: ocurrió, parte de Dios dice, y nosotros hemos visto pues que en la Biblia cuando dice que Dios endureció el corazón del faraón, por ejemplo. No fue que Dios que le hizo así, sino que le permite que su libre albedrío lo lleve a las consecuencias finales de su escogencia. Y eso es lo que ocurre aquí, de la misma manera. Entonces, sucedió que cuando Jehú ejecutaba juicio contra la casa de Acab, encontró a los jefes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Entonces, después mandó a buscar a Ocosías, y lo capturaron en Samaria, donde había escondido, y lo llevaron a Jehú, y lo mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron, era hijo de Josafat, que buscó a Jehová con todo su corazón, y no quedó nadie en la casa de Ocosías para retener el poder del reino. Entonces, vemos aquí, en este mapa, que primero se van a Jezreel, el que está en la parte de arriba, el círculo de arriba es Jezreel. Este es Judá, la parte de abajo está Judá, y en la parte del norte está los 7 diferentes tribus. En Jezreel es a donde va a visitarlo Ocas, o Ocosías a Joram. Y después sale corriendo Ocosías a Samaria, y en Samaria lo aprenden, ya había bajado de Ur, y en Samaria matan también a Ocosías, el rey del sur. ¿Junto con quién? Con los hijos que él tenía. Entonces, en Jezreel es donde Joram va a ser asesinado, y el otro Joram se escapa a Samaria, y Jehú lo encuentra, pues, y lo asesina ahí. Y ahora Jehú es el adorador de Dios, y es tibio. Es, o sea que Jehú, que fue mandado por el Señor, es una persona que era tibia, no era de los grandes creyentes. Y pues es como los políticos de hoy día que utilizan el enchapado cristiano y hablan de las cosas de la Biblia para ganar votos. Algunos son parcialmente sinceros, pues, o son creyentes que no saben casi nada de la palabra de Dios, de lo cual hay muchos. Hay muchas personas que no saben de la palabra de Dios a pesar de decirse que son cristianos, o católicos, o lo que quieran decirse. Pero la utiliza pues para su conveniencia. Y es lo mismo que Jehú, que arrasó y destruyó completamente la adoración de Baal en el reino del norte. Eso sí fue algo maravilloso que hizo. La adoración de Baal se hacía en los lugares altos, y es donde inmolaban a sus hijos y tenían esas relaciones sexuales de la fertilidad. Cada vez que había cosecha, pues eso era un... Se llenaban los templos con las prostitutas del templo, que eran tanto mujeres como hombres, y ahí pues iban a adorar al templo. Lo que se formaba era un zafarrancho increíble, ahí lo vino por todos lados, estaban ofreciéndole los actos sexuales a Dios por haberles dado una gran cosecha. Esa era la religión que ellos tenían. Entonces, pero lo que vemos que esta es la misión de Dios para Jehú es la destrucción de todos los lugares altos de Baal. Pero dejó las otras formas idolátricas como el becerro del oro en Betel. Betel es la casa de Dios, que era el otro lugar donde ellos habían hecho en el norte un templo porque no querían asistir al templo que estaba en Jerusalén. O sea, querían hacer su propio templo y su propio sistema de adoración. Y también en Dan. Dan es la otra porción que no se menciona pues, en estas 12 tribus. Esta es la otra que no se menciona, pues, Dan, porque él estaba metido en ese tipo de adoración. Entonces, él continuó esa idolatría y no instituyó de una manera consistente de adorar a Dios de Abraham, Isaac y Jacobo a través del reino del norte. Fue algo, pues, que no fue consistente con las cosas que tenía, pero sí logra el objetivo de eliminar a estos super malvados del norte. Ahora, después que mata a Jorán, la esposa de él, que era la reina malvada, Atalía, la toma su lugar. Y esta es en el reino del sur. Atalía es del reino del sur, y esta es una persona que está motivada por toda esa religión falsa. Ella es la que introduce esa religión falsa al reino del sur. Posteriormente, el reino del sur, en ciento y pico de años, también cae. El reino del norte cae por la idolatría y es llevado a Siria bajo el cautiverio. Fueron dispersados en Asiria para que no pues mantuvieran su adoración que ellos tenían. Y claro está, posteriormente el reino del sur por esta idolatría también va a caer. Entonces sabemos que atrás de todo eso está Satanás. Y el asunto es que la primera cosa que hace cuando llega al trono es mandar a matar a todos sus nietos. O sea que aquí está, los nietos son de Judá. Y los manda a matar a todos. Todos esos nietos son herederos del trono davídico. Tenemos que seguir entonces el linaje de la semilla de David. De manera que este es el tercer asalto que vemos en este periodo. En 2 Crónicas 22:10, y cuando Atalía, madre de Ocosías, fíjense ustedes, Atalía era la madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de ¿quién? De Judá. Ella pensó que había destruido a todos, pero se salvó uno. Y eso es lo que vamos a ver en este momento, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Pero el ataque de Satanás es destruir toda la semilla, porque Satanás quiere hacer de Dios mentiroso. Y claro está, hace todo lo posible por evitar que venga el Mesías en la carne. Entonces, en Crónicas 22:10 vemos eso, y vemos pues que Satanás ha tratado de destruir la semilla de David una y otra vez, pero Jorán tenía otra hija que se llamaba Josabel, y ella toma a ese bebé que se llama Joás, y lo lleva a su esposo llamado Joiada. Joiada se llamaba, Joiada, que es el sumo sacerdote del templo en Jerusalén. Es un hombre de Dios, verdaderamente hombre de Dios, y esconden a Joás en el templo y ahí lo crían en el templo. Entonces este es el hijo del rey que es criado en el templo de Dios. ¿Qué va a suceder en el templo de Dios con este joven desde chiquito? Le van a inculcar la palabra de Dios. Y este es el segundo rey después de David, porque este rey sí amó al Señor y sí instituyó todas las cosas al Señor. O sea que lo que quiso para mal Satanás ahora, a través de esa matanza que existe por la malvada Atalía, que era la hija del rey del norte con Jezabel, es la persona que va a tener el próximo lugar en el templo. Y una historia maravillosa de cómo la gracia de Dios hace para mantener esa semilla al día, pues. Encuentra la historia en 2 Crónicas 22:11-12. Pero Josabel, hija del rey, ¿verdad?, tomó a Joás, hijo de Ocosías, este es uno de los hijos de Ocosías, lo sacó a escondidas entre los hijos del rey a quienes estaban dando muerte. O sea, estaban matando a todos los hijos del rey. Ella defiende a ese bebé, pues. Y puso a él y a su nodriza en un dormitorio. Josabel, hija del rey Joram, y mujer del sacerdote Joaida, siendo ella hermana de Ocosías, porque esto es toda familia real la que está aquí en este lío, lo escondió de Atalía, que era la malvada, ¿verdad? Atalía era la malvada, era más malvada que su madre, para que no lo matara. Y estuvo escondido con ellos en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Atalía termina, claro, matan a Ocosías y ella termina siendo la reina del reinado del sur. Malvada hasta la coronilla, instituye todo tipo de adoración en contra de Dios, pero así Dios permite todo eso. Mientras tanto, él está haciendo, alimentando al próximo rey que va a venir de Judá para que el plan de Dios se lleve a cabo como tiene que ser. Entonces, aquí vemos que ahí él aprende, hablando pues de Joás, ahí aprende la ley mosaica, le enseña las cosas del Señor, las promesas que Dios le ha hecho a Israel, y cuando Joás cumple 7 años, el sumo sacerdote Joaida lo lleva al frente del templo, a la vista de Atalía en el palacio, y le pone la túnica púrpura y lo corona como rey en un día pues, que era muy popular cuando todas las personas y el templo estaba lleno, y no hay manera pues, de evitar esto. O sea que Atalía, cuando ve eso, pues le da un quebrantamiento nervioso impresionante, que ella va a gritar del nerviosismo que tenía, va a gritar traición, 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 pero muy tarde. Ahora, yo creo que ustedes se den cuenta de algo muy interesante. Todo esto, las manifestaciones que existen, no son milagrosas. Hay una planificación atrás de todo eso, una planificación que es bastante concienzuda. O sea, no se hacen las cosas así, porque este es el sumo sacerdote, pero ella sigue siendo la reina. Atalía sigue siendo la reina. Y si él se va en contra de la reina, pues ¿qué pasa? Puede perder la cabeza, básicamente. Pero lo que vamos a ver es que este hombre, que era muy inteligente, comienza a mover las cosas alrededor para que ocurriera de la manera que él quería que ocurriera. Y los llevo a 2 de Crónicos 23, del 1 al 11. Miren lo que nos dice. En el séptimo año se animó Joaida y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroboam, Ismael, hijo de Jonán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Daía, y Elisafán, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y a los principales de las familias de Israel. ¿Quiénes estaban ahí? La familia de Israel, el reino del norte. Y cuando hablan de los levitas, estaban todos los levitas de todas las tribus. Recuérdense que los levitas, a ellos no le dieron parcela de tierra. Dios los dispersó en todas las ciudades y en todas las parcelas de tierra que le había dado a todas las tribus de Israel. Y ellos vivían del diezmo. Ellos vivían de todo lo que se recolectaba para la manutención de los principales sacerdotes. Eran sacerdotes de la familia de Leví. En la edad de la iglesia no hay sacerdocio especializado, señoras y señores. Hay organizaciones religiosas que dicen que tienen curas o padres. No existe eso en la Biblia. El único lugar donde se encuentra eso es en el Antiguo Testamento, donde están los sacerdotes. Todos nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo somos sacerdotes reales. La palabra de Dios nos dice, nación santa, pueblo escogido, sacerdocio real, para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces todos nosotros somos sacerdotes, tanto el hombre como la mujer, porque la mujer en estas épocas era un sacerdocio especializado de hombre nada más, pero nosotros somos sacerdotes espirituales, hemos nacido de Dios y espiritualmente pues no hay varón ni mujer. Entonces, pero aquí sí existía ese sacerdocio especializado, pero lo que quiero que vean es que estas famosas 10 tribus perdidas, no estaban perdidas, ahí estaban todas representadas en este momento en que este hombre pues llama a poner a Joás como rey. Entonces, la familia de Israel y los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. O sea que ellos vinieron, había muchas personas del norte y del sur. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joaida les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho, respecto a los hijos de David. O sea, siguiendo el linaje davídico. Ahora hagan esto. Una tercera parte de ustedes, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas. Otra tercera parte a la casa del rey. Y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Y todo el pueblo estará en los patios de las casas de Jehová, y ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. No permitían entrar nadie porque temían que mataran a Joás. Entonces, estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Y los levitas rodearán al rey por todas las partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cosa interesante, ustedes han visto de movimiento de, por ejemplo, la iglesia mundial, que quiere el desarme, que dice que no es necesario tener armas. La Biblia no está de acuerdo con eso. Nosotros como ciudadanos debemos estar armados hasta los dientes. Es la persona que está armada la que pueden prevenir. Nosotros seguimos la ley, nosotros somos personas cristianas que nos basamos en la ley. Son los sinvergüenzas que están afuera los que quieren destruirte. Y por eso el ejército es una de las cosas más maravillosas que existe. Y por eso a los hombres que sirven en el ejército son los grandes patriotas de la nación. Y como yo les he dicho anteriormente, el soldado, no importa a qué rama pertenezca, que mata más enemigos, más gloria se le debe dar. Hay soldados que vienen traumatizados de allá porque piensan que mataron gente y que son criminales. Nada de eso tiene que ver. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que son héroes. Y aquí lo estamos viendo. Entonces cada uno tendrá sus armas en la mano y cualquiera que entre en la casa que muera, cualquiera que entre en la casa que muera. No podía entrar nadie porque lo mataban. Estamos hablando del templo. No podías entrar porque tenían órdenes específicas de eliminar a esta persona. Y estarás con el rey cuando entre y cuando salga. O sea que no lo dejen solo nunca al rey. Y los levitas y todos los jugadores lo hicieron como lo había mandado el sacerdote Joaida. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo, los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joaida no dio licencia a las compañías. Solamente los más cercanos a él, que le tenían la confianza plena, eran los que le permitían entrar. Entonces dio también el sacerdote Joaida a los jefes de las centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David. En otras palabras, todo el armamento bélico. Ahí está el M16, ahí está el calibre 50, ahí están las granadas, todo. Mientras más municiones tenían y más a la tasa eran, era lo que les había dado. Y los escudos, pues, para salvaguardarse de las flechas que venían del rey David. O sea, que saca todo esto del rey David. Y que estaban en la casa de Dios. ¿Dónde estaba el armamento? En la casa de Dios. O sea, y puso en orden todo el pueblo, y teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y a la casa, alrededor del rey y por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey, y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joaida y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, viva el rey, enfrente de Atalía. Porque lo sacaron. Pero fíjense que él no simplemente le salió a la cabeza, no, lo voy a llevar la túnica hoy. ¡No! Él primero habló con todo el pueblo, con todas las personas importantes, para que estuvieran todos de acuerdo cuando él hiciera eso. ¿Sí se dan cuenta? O sea, que estaba todo programado perfectamente bien. Y por eso, pues, es que sucede esto. Ahora, Atalía le da un quebrantamiento nervioso importante. Ahí mismo Atalía grita, traición, traición. Y Joaida la manda a arrestar y la traen fuera de los muros del templo para no profanar al templo, y la ejecutaron. Ahí murió Atalía, y se acaba, pues, ese reinado de esta mujer. Estaba en contra de estaba en contra del Señor. Ahora fíjense ustedes, este joven tiene 7 años, ha sido entrenado a las cosas de Dios. Hay poder atrás de este rey. ¿Quién era? Joaida, el sumo sacerdote, era el que lo entrenaba, pero sabía que ese era el ungido de Dios. Y claro, está como tal, pero simplemente lo mantenía, lo enseñaba. Ese hombre tuvo un importante crecimiento en las cosas del Señor. Y mientras Joaida estaba vivo, que vivió hasta casi los 130 años de edad, Joás siguió la ley mientras Joaida estaba vivo. Llamó al Señor y hubo un verdadero reavivamiento en la nación. Y es una tremenda declaración acerca, pues, de la gracia de Dios. Y el reino del sur pasa por una etapa, pues, maravillosa después de eso. Uno de los grandes puntos de la historia de Israel, es lo que vemos aquí, porque Israel tenía subida y bajaba. Cuando se alejaba del Señor, le venía la maldición extrema. Cuando se acercaba al Señor, venían las bendiciones. Entonces nosotros tenemos una gráfica representativa de lo que ocurre con un pueblo que se aleja del Señor. Cuando el pueblo no conoce a Dios, perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando las personas no conocen al Señor y ya andan metidos en la religiosidad y la golpe de pechos y toda esa babosada que es parte del sistema satánico, entonces el pueblo sufre. Entonces viene la tiranía. La tiranía viene porque no hay conocimiento de Dios. ¿Por qué viene la tiranía? Porque lo único que puede regir, lo único que puede mandar a la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos sin excepción, que es la que hace lo que le da la gana y cada quien quiere tener su propia ley, es la tiranía o la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que a nosotros internamente nos sujeta la rienda. Porque nosotros queremos y sabemos de qué se trata. Sabemos lo bueno y lo malo. Entonces hacemos la voluntad de Dios Todopoderoso y nos va bien. Si no estás haciendo la voluntad de Dios Todopoderoso, las bendiciones que vas a recibir son de este mundo, del sistema cósmico, pero para tu destrucción. Recuérdense que lo que pasa aquí en la faz de la Tierra es que el tiempo pasa. El tiempo pasa, es como Pac-Man que se lo va comiendo, 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 comiendo. Lo que edificas después lo pierdes. Y para comenzar de nuevo, señoras y señores, es muy difícil. Aquí vemos entonces, pues, cómo el pueblo de Israel, no el reino del norte, sino el reino del sur, tiene un reavivamiento espectacular debido a que ahora tienen un rey que era casi como David en el amor que le tenía a Dios. Pero después de la muerte de Joaida, Joás comenzó a retirarse del camino de Dios. Mientras estaba vivo el sumo sacerdote, él hacía las cosas de Dios. Pero una vez que se muere, comienza a comprometerse con la idolatría. Pero él es el fundador, pues, de la nueva dinastía. Y las próximas 4 generaciones de reyes de Israel tienen un aspecto similar al de él. No se meten tanto con la idolatría que tenían anteriormente. Entonces, el tema principal de todo eso es que hay un tremendo ataque en la semilla davídica. Y claro está, durante ese periodo existe para impedirle a Dios que cumpliera sus promesas a Israel, motivo por el cual estamos viendo estos 144.000 sellados en Apocalipsis. Ese asunto debe ser entonces rastreado a través de la historia de Israel. De otra manera, pues, nos perdemos en el camino. Tenemos que rastrear lo que Satanás ha tratado de hacer, y tenemos amplia, pues, evidencia de todas estas cosas. Hay muchas cosas que vivía, pues, en la historia, pero nosotros tenemos que entender el asunto mayor de lo que Dios está haciendo. Y si nosotros vamos a entender lo que es la historia, tenemos que entender que se trata del ataque en el conflicto angélico en que estamos, donde Satanás está tratando de presentar su caso ante el trono de Dios y Dios se lo está permitiendo con la historia humana. Es lo que está pasando en la historia de Israel y poner lo que va a suceder en el tiempo posterior de Israel. Entonces, ahora, el próximo gran evento que toma lugar, respaldado y patrocinado por Satanás, tiene que ver con las invasiones de Asiria y de Babilonia. Entonces, veamos aquí esto, en el inicio le puse el ataque de Satanás contra la semilla de Abraham y David, y les hablé del atentado de destruir la semilla de David a través de la falsa religión de Baal, y vemos los personajes de este evento. Ahora, la segunda cosa que vamos a ver es las invasiones de Asiria y de Babilonia. ¿Okay? Asiria tiene que ver con el reino del norte, y Babilonia tiene que ver con el reino del sur. Son dos veces que se lleva a la deportación a los judíos, y esta deportación ocurre por falta de conocimiento. No conocen la palabra de Dios, se meten a la idolatría, y la idolatría es cualquier cosa que ponga a Dios como segundo. Eso es idolatría. Entonces, mire, la persona que no confía en el Señor para que las cosas sucedan, entonces va a confiar en sí mismo, en su astucia, en su habilidad, en las cosas que se le presentan, las que puede ver, pero le causan gran daño posteriormente. Entonces, en la parte del medio, a las partes finales, pues, del octavo siglo, desde el año 740 a.C., Asiria había crecido y había llegado a ser un imperio masivo en el área de Irak hoy en día. Pero grandísimo el imperio. Y están, pues, arrasando con todos los países aledaños, que era lo que ellos hacían, pues, como hace Rusia después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que los asirios llegaron al reino del norte, ya en su expansión, y los conquistaron, pues, y se trajeron a los judíos y los deportaron y los esparcieron a través de su vasto imperio. Y de esa manera hacían las cosas, pues, en ese imperio para eliminar la identidad étnica que ellos tenían. Para eso lo hicieron. Para empezar, recuérdense que hay una promesa de Dios en Levítico que dice: si tú no haces las cosas que yo te pido, te voy a dispersar. Y eso es exactamente con las profecías anteriores, pues se está cumpliendo en el año 740 a.C., porque ellos no están haciendo la voluntad de Dios. Entonces, y Dios sigue, Dios no cambia. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Dios es el mismo ayer, que hoy, que en el futuro. Nunca cambia. Entonces, y la política de Dios es la misma: al que conoce y lo ama, lo bendice. Esa es su política. Te tiene que bendecir, no tienes que estar buscando. Viene la bendición y es una bendición estable. Muy, pero muy estable. Esa bendición no depende de ti. Esa bendición depende de Él. Y la diferencia es grandísima. Él es omnisciente y Él es inmutable. O sea, no cambia. Y es omnipotente. Entonces, si depende de Él, imagínate la paz y la tranquilidad que vas a tener por esto. Ahora, si depende de ti, que eres cambiable, mutable, que tienes altos y bajos, que tienes emociones, que tienes, hay días buenos y hay días malos, si depende de ti, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Sí me explico? Entonces, tiene que depender del Señor para que sea genuina las cosas que Dios te da. Entonces, antes de que esto ocurriera, pues, un gran número de estos judíos emigraron al sur debido a la idolatría de los reyes engendrados por acá. Se habían ido una cantidad de personas, no solamente levitas, sino se habían ido una cantidad del pueblo que eran creyentes, eran verdaderos creyentes. Entonces, como veían el sistema idolátrico que ellos tenían en el norte, no, yo no me quedo aquí, porque sabían que su vida dependía, pues, de la parte espiritual. Entonces, había un remanente de todas las tribus del norte en el sur, lo cual es un lado, pues, el argumento de las 10 tribus perdidas. Ese argumento es un argumento falso. Y la idea vino, pues, de la deportación de las 10 tribus del norte a Asiria, precisamente. Después tenemos la invasión de Babilonia. Esta llega unos 120 años más tarde, en el año 605, el famoso Nabucodonosor. Llega al reino del sur en su primera invasión, y después en el año 593, estamos hablando de unos, ¿cuántos años son? 7, 5, 12 años, su segunda invasión, y después en el año 586, la tercera invasión, que es la conquista del reino del sur de Judá, y destruye el templo y toma una gran cantidad de cautivos a Babilonia. Entonces está, que es Daniel, que relata la historia de Daniel. Ahora, quiero que note una cosa que es interesante. Dios demuestra que Él controla la historia humana. Ahora Satanás es el gobernante de este mundo. Nosotros lo sabemos eso. Pero controla, hay unos parámetros diseñados por Dios en el cual Satanás se tiene que regir para que el conflicto angélico se lleve a cabo de la manera correcta. Se está presentando un caso en la corte de Dios. Y ese caso se tiene que presentar de acuerdo a las cosas que Dios ha diseñado. Entonces, esto ocurre porque Satanás trata de destruir lo que Dios está haciendo y de hacer de Dios un mentiroso. pero todo lo que hace termina encajando en el plan de Dios. Eso es algo que, a pesar de que él trate todo lo que quiera tratar, encaja en el plan de Dios lo que él está haciendo. Dios no va a permitir que la nación sea destruida. Entonces, tenemos una historia maravillosa que ocurre más adelante en el reino de los persas con Esther. Ustedes han leído el libro de Esther, o de Esther en español, el libro de Esther, lo cual enseña que no importa qué tanto traten de destruir a los judíos, Dios tiene todo el furor del enemigo y protege a los judíos. No, los judíos no van a poder ser destruidos, a pesar de que han habido asaltos en contra de los judíos, pero masivos, como el de Hitler, por ejemplo, como cuando vienen las legiones de Tito a destruir el reino de Judá, que matan a 1.200.000 judíos, pero Hitler mata a 7 millones de judíos, pero no puede destruirlo. ¿Sabían ustedes que en el norte de México, sobre todo pues en las colonias del norte, estoy hablando de Monterrey, hay unas colonias judías impresionantes que vinieron a través de la deportación? Yo les he mencionado varios nombres. Carvajal es un nombre judío 100%. Son judíos que salieron de la deportación en los años 1400 con la Inquisición en España y se sentaron en Monterrey. ¿Por qué ustedes creen que Monterrey está tan bendecido? Monterrey es uno de los lugares de México que produce más. Tiene grandes fábricas, grandes cosas extraordinarias. Lo mismo pasa en Colombia, en Medellín, que tiene una gran producción extraordinaria. O sea, son cosas que la mayor parte de las personas no saben, pero estos son personas que hablan los idiomas natales y son judíos. Claro está que ya son judíos convertidos. Pocos de ellos mantienen eso, pero son judíos que han creído en el Señor Jesucristo y ahora son parte de la familia real de Dios. Pero étnicamente siguen siendo judíos. O sea que, y hay algo, el judío tiene algo muy especial, que puede ver ciertas cosas que, especialmente con cosas de negocios que surgen, pues, por ejemplo, Manizales también tiene mucho judío. Está Pereira, también tiene mucho judío en Colombia, que son parte de este gran empuje que hubo. ¿Y por qué se llaman esos lugares como Pereira? Pereira existe en la Biblia. Entonces, el motivo es por eso, pues se le dieron los nombres de los lugares de procedencia, etc. Entonces, pues, bueno, el asunto es que hay esta invasión babilónica que es interesante. Una de las cosas que podemos observar referentes a la invasión de Babilonia y su consecuente cautividad es el segundo elemento clave que encaja en los propósitos que se encuentran en Apocalipsis 2. Y eso es lo que nosotros vamos a ver la próxima semana. Pero ustedes van a ver algo maravilloso, y toda esta historia que les estoy contando se la hago como trasfondo para este estudio maravilloso que estamos haciendo de este derrame de lo que va a hacer Dios con las trompetas. El segundo set de juicios, recuerden, están los sellos, las trompetas y las copas, con los cuales más de 2/3 de la población mundial muere. ¿Okay? Son billones de personas que van a morir. Nosotros no vamos a estar aquí como creyentes, nosotros vamos a ser levantados en el traslado, pues, de la iglesia, la resurrección del traslado de los santos, que es de nosotros. Y si ocurre en ese momento, nadie sabe cuándo va a ocurrir, pero si ocurre ahora, nosotros somos levantados y los que quedan son los incrédulos nada más, para pasar por ese periodo de la tribulación, para pasar por todas estas cosas que hemos estado estudiando con los sellos, pues, que ya hicieron el estudio de los sellos, pero estamos comenzando las trompetas con el capítulo 6. Más padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado, escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y conociendo el plan diseñado en la eternidad pasada para cada uno de nosotros. Te damos las gracias por todas estas cosas y que todo sea para la honra y gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.